Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hace solo unos días se presentó en Miami un libro que debería estar en el hogar de todo cubano. ¿Por qué? Bueno, porque este libro es una crónica exacta de un hecho que nos conmovió a todos, que marcó las vidas de muchos y que quedará en la historia de Cuba como una prueba más, una prueba estremecedora en este caso, de la desesperación de que han sido víctimas miles y miles de compatriotas nuestros a lo largo de los últimos 56 años. Una desesperación que los ha llevado a echarse al mar y poner en peligro sus vidas con tal de huir de su país, un país que jamás en sus días republicanos, por muy adversos que esos días fueran, había sido testigo de un drama de esta magnitud. Este libro se titula Éxodo del 94. Éxodo del 94. Y su autor es el doctor Antonio Gordon, un excelente médico y profesor cubano que abandonó la isla siendo muy joven, pero que nunca se ha alejado de ella. Nunca se ha alejado de ella. Desde la crisis del Mariel hasta el día de hoy, el doctor Gordon ha estado al servicio de los cubanos más desposeídos y de manera especial de los llamados balseros. De los llamados balseros que a mediados de los años 90, después de lanzarse al mar, fueron trasladados a la base naval de Guantánamo, un lugar que el doctor Gordon, nuestro invitado, visitó en varias ocasiones para prestar sus servicios como médico. Hoy tenemos la alegría, ustedes y yo, de tener al doctor Antonio Gordon como invitado y yo quiero darle la más cordial bienvenida a este programa. Hola, doctor, ¿cómo está usted?
Hola, Orlando, muchas gracias por tus palabras y por habernos invitado a presentar el libro a toda tu audiencia, no solo en la isla de Cuba, sino a toda la diáspora cubana. A través de todos los continentes del planeta.
Ajá. Y viene muy bien acompañado usted, doctor. Viene con la que en cierta forma fue la coeditora de este libro, ¿no? María Eugenia Vidaña. Hola, María Eugenia. Gracias por venir.
Muchísimas gracias, Orlando, por tenernos aquí esta mañana.
Es un placer. Doctor, hay mucho que decir sobre su libro, pero antes de hablar de él, yo quisiera que nos hablara un poco de usted. ¿En qué parte de Cuba nació? ¿Cuándo se trasladó a Estados Unidos? ¿Y cuándo descubrió su vocación para la medicina?
Pues, muy sagaces tus preguntas, Orlando.
¿Dónde nació?
Nací en La Habana. Nací en el Hospital Militar. Ajá. Y mi familia en aquella época vivía en donde yo crecí durante 11 años, en San Francisco, número 320, en el barrio de Lauton, en el área general de La Víbora. Ajá. Entonces fui de muy niño. Primero fui a un colegio cerca de la casa que se llamaba el Colegio Galván. Y después fui al Colegio de los Hermanos Maristas. Y ya entrado el proceso revolucionario, pues mis padres me sacaron de Cuba y estuve en los campamentos de los muchachos de la Operación Pedro Pan.
Claro, claro, claro.
Sí, y de ahí pues entonces salí, trabajé aquí en el área de New Jersey, en Ohio, en los Estados Unidos, fui a la universidad y eventualmente me hice médico. ¿De cuándo pensé en hacerme médico? Sí. Muy temprano, porque mi padre era médico. Ajá. Mi padre era médico y eso era lo que yo veía y sentí gran admiración por ver cómo él atendía a los enfermos. Y pensé yo que esa era mi vocación. Tuve solo una duda cuando estaba en la universidad en Ohio. Ajá. Tuve una duda.
Perdón, ¿estaba usted solo o su familia se reunió con usted?
Mi familia ya había llegado de Cuba, pero no estábamos juntos en ese momento. Mi papá y mi mamá estaban en otro lugar.
Bien.
Pero yo estaba en la universidad y tuve la duda y hice una investigación para la ingeniería. Ajá. Ajá, pero duró muy poco esa relación, ese amorío duró muy poco.
Y entonces, y la medicina pues, triunfó.
La medicina triunfó. Y siempre con la medicina fue la cuestión de la docencia, la enseñanza, que ya desde que yo estaba en el bachillerato, pues la había, la había reconocido como un como una área que a mí me me pegaba por un lado y me gustaba por otro, uh-huh. Ayudando a mis compañeros.
¿Cuál es su especialidad en el campo de la medicina?
Yo soy internista, medicina interna, especialista en medicina interna, y trabajo en un centro, ahora un centro ambulatorio, uh-huh. aquí en el área de Hialeah.
¿Sigue dictando cursos?
Sí, sí, yo tengo los cursos que tengo ahora son de posgrado, o sea, son muchachos que quieren ser internistas, que son médicos, pero quieren ser internistas, y pasan por el centro donde yo trabajo, y allí hacen sus sus prácticas y sus cursos.
Comprendo. María Eugenia, ¿dónde naciste tú? ¿En La Habana también?
También de La Habana.
Ajá.
Vine de Cuba a los 9 años.
Mm.
Muy al principio de la revolución, mis padres tuvieron la visión de que,
aquello no
de
iba
que
bien.
Los cambios no iban a ser positivos.
Uh-huh.
Y bueno, pues desde los 9 años me he criado aquí.
Uh-huh. ¿Qué estudiaste?
Yo estudié psicología.
Psicología.
Y trabajé primero como psicóloga escolar y después como consejera,
uh-huh.
Por 41 años en para las escuelas públicas de Dade County.
Uh-huh.
Y ya hace 3 años ya me jubilé.
Ajá, ajá. Pero tú no estás en edad de jubilarte.
Bueno, sí, sí que lo estoy. Muchas gracias, Orlando, muchas gracias.
No, de veras, de veras. Doctor Gordon, yo sé que su labor a favor de los cubanos que han abandonado Cuba a través del mar se remonta a los días del Mariel. Háblenos de aquellos días y, sobre todo, quizás, aunque sea brevemente, de sus estudios en torno a la medicina y la nutrición en Cuba en 1980. Yo sé que hay una serie de estudios hechos a partir de los cubanos que por entonces abandonaban la isla, ¿no?
Exactamente, Orlando. Por aquella época, la avalancha de balseros, de refugiados, no eran balseros en aquella época porque venían en botes,
uh-huh.
Que llegaron aquí al sur de la Florida era inmensa. Y el servicio de inmigración de los Estados Unidos pidió a los médicos aquí locales,
sí,
que si ellos querían se podían unir a los médicos del sistema de salud público, el Public Health Service de los Estados Unidos, en hacer los exámenes de inmigración, los exámenes médicos de inmigración para ese número tan elevado de inmigrantes.
Uh-huh.
Y entonces muchos de los médicos en la ciudad, muchísimos, fuimos de voluntarios.
¿Cubanos y no cubanos?
Cubanos y no cubanos, sí.
Ajá.
Y entonces a mí me impresionó mucho a los 2 o 3 primeros días que fui, que las historias de los cubanos que estábamos viendo en su gran mayoría eran familias, porque ya por esa época a los hombres que venían solos, sin familia, los estaban mandando a campamentos,
uh-huh.
Militares en el norte, a Arkansas y a Pensilvania y a otros lugares.
Uh-huh.
Pero bueno, a mí me impresionó mucho que la situación de estas familias, estamos hablando del año 80 en mayo,
sí,
era muy similar a la situación de mi familia en el año 60.
¿Y cómo es posible eso?
Bueno, porque
20 años después.
20 años después, ellos tenían, vaya, las mismas inquietudes, habían tenido las mismas impresiones con el proceso revolucionario, pero 20 años después, estaban buscando, ¿no?, un reasentamiento en tierras de libertad. Y a la vez, ¿no?, de yo tener esa empatía con respecto a ellos,
sí,
a la vez, no, pues oí sus historias clínicas y oí cómo qué enfermedades habían tenido, dónde los habían tratado, qué le habían hecho, etcétera. O sea, yo me estaba demorando un poquito más de la cuenta en hacer el examen de inmigración, pero
estaba
yo
investigando
pensé,
más allá
yo
del
pensé
puro
yo pensé que eso era importante,
claro,
saberse. Y entonces decidí, bueno, yo voy a tomar notas de lo que estoy haciendo. Y efectivamente empecé a tomar sus edades, su sexo, sus historias clínicas, los empecé a apuntar y empecé a coleccionar suficientes datos para poder hacer estudios, vaya, de tipo epidemiológico.
Mm.
No solo de su estado médico de salud, sino también nutricional. Como parte del servicio de inmigración, el el gobierno sacaba una prueba en aquella época para la sífilis.
Ajá.
¿No? Y se sacaban las pruebas allí mismo en las estaciones estas, que eran todas improvisadas. Estuvieron en el antiguo Orange Bowl,
claro,
en un estadio de fútbol. Estuvieron en un hangar enorme del Zeppelin.
Ajá.
En Opa-locka.
¿Ah, sí?
Sí, ajá, que ya no existe el hangar. Y entonces, también el Servicio de Inmigración pidió que si había técnicos médicos que sacaran sangre, que también fueran. Y pues yo llevé a dos personas de mi oficina, ¿no? Para
como ayudantes,
unirse, sí, claro, ¿no? Claro. Y entonces ellos sacaban la sangre para la inmigración y sacaban también dos tubos que yo después se los presenté al patólogo del Palmetto General Hospital,
uh-huh,
y él gentilmente me aprobó hacer las pruebas de la albúmina, el hematocrito, el hierro y una serie de pruebas de sangre,
uh-huh,
con las cuales se tejió el caso del estado nutricional de esos cubanos.
¿Y cuál fue el resultado?
El resultado de todo eso fue el siguiente. En aquella época, como se debe saber, la sociedad cubana era una sociedad totalmente cerrada. Y todo lo que se sabía de la salud en Cuba era publicado o en las revistas oficiales cubanas o por investigadores que habían sido invitados a la isla.
Uh-huh.
Invitados muy probablemente por su afiliación ideológica o por otras razones políticas. Y se pensaba en gran parte del exilio que todo, entre comillas, de lo que se publicaba médicamente en Cuba,
uh-huh,
era de muy dudosa calidad. Y entonces, por otro lado, ya por esa época, por el año 77, 78, por ahí, habían habido una serie de declaraciones del Congreso de los Estados Unidos, ¿no?, aplaudiendo al régimen de Castro con respecto al hecho de que había mejorado no solo la educación, sino el estado de salud,
efectivamente,
de los cubanos.
Claro,
¿no?
Claro.
Y además de eso, había hecho el deporte una cosa nacional. Vaya, esas tres banderas, ¿no?, que han estado flotando tanto tiempo en tantos lugares.
Uh-huh.
Y entonces, lo que yo hice fue, yo me dirigí nada más que a la cuestión de salud y nutrición. Y lo que se comprobó fue que, número uno, la inmensa mayoría de los trabajos que salían de Cuba eran en realidad muy fidedignos. Porque con los simples estudios que se hicieron aquí con los inmigrantes,
sí,
se podía validar lo que se había publicado en Cuba.
Uh-huh.
O sea, el porcentaje de diabetes en la población, el grado de control que tenían los diabéticos, uh-huh, el nivel de hipertensión, de presión, uh-huh, arterial y ese tipo de cosas. También la artritis degenerativa y una serie de datos muy interesantes. Eso no le cayó muy bien a algunos segmentos del exilio cubano.
Claro.
Pero
porque no, los mentirosos no lo eran mentirosos.
No eran tan mentirosos.
Claro. Uh-huh.
Pero lo otro que encontré fue que había desnutrición.
¿Así?
Había desnutrición infantil, había desnutrición también en el área de la alimentación que estaban recibiendo, ¿no? Y entonces ya en esa época, aún con el subsidio soviético, había sus baches metabólicos y nutricionales en la sociedad cubana. Baches que en una sociedad más abierta, donde no existiera la libreta de racionamiento y los controles que existían, esos baches pueden ser que a una familia le toque este bache y a esta otra. Y se van repartiendo y al final, ¿no?, pues la cosa se va balanceando. Pero en Cuba, como había, la dieta era muy monótona.
Uh-huh.
Cuando eso se presentó, yo presenté eso en congresos de nutrólogos, etcétera, ¿no? Esa es una dieta muy monótona. Eso es casi imposible. Bueno, no es imposible. Esto es lo que se come en Cuba, ¿no? Entonces, pues había deficiencia.
Los
había
baches deficiencia estaban donde quieran.
Porque el mismo bache le tocaba a todo el mundo. O sea, lo que estábamos hablando quizás hace días, ¿no?, que cuando el control de algo, ¿no?, está separado de lo que está pasando en el suelo, pues entonces, ¿va?, una cosa y la otra se disocian,
claro,
con gran facilidad.
Mm.
Y no es hasta que ocurre un desastre que, ¿no?, los controles
se dan cuenta
de que algo está mal, ¿no?
Mm.
Y es un modelo, ¿no?, de manejo de la situación humana, pues muy, muy malo, sea cual sea la ideología. Entonces, por ahí, bueno, pues empecé no a hacer carrera, porque nunca lo cogí como un trabajo, pero seguí estudiando la cuestión de los inmigrantes cubanos. Y en el año 90, pues apareció, ¿no?, la cuestión de la famosa neuritis óptica.
La neuritis óptica, sí, sí. Háblenos de eso.
La
sí.
neuritis óptica se empieza a poner, en el plano internacional, se llevó a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra como un desastre sanitario en Cuba por un viceministro de salud en esa época. La gente estaba perdiendo la vista. También asociado con eso estaba la cuestión de la neuropatía periférica. Uh-huh. Hubo alrededor de 50,000 personas en la isla que sufrieron de la famosa neuritis óptica. No se sabía de lo que era. Más de 5 millones de dólares, y que quizás me quedo corto, le dio la Organización Mundial de la Salud, le asignó la Organización Mundial de la Salud a Cuba, para al MINSAP cubano, para que investigara la situación. Y en ese embrollo, ajá, pues nosotros empezamos, ya para esa época, yo estaba de profesor en la Universidad de Nova, en la Escuela de Medicina de Nova, Southeastern University. En esa época sí tenía estudiantes pregraduados, o sea, estudiantes de medicina que no eran médicos todavía. Uh-huh. Y pues muchos de ellos pues seguían mis inquietudes, porque muchos de ellos eran cubanoamericanos. Uh-huh. Y entonces pues enseguida se unieron y me brindaron una mano a realizar un estudio, otra vez epidemiológico, que uh-huh, cómo es que luce esta gente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista nutricional. Y en esa oportunidad, como estábamos buscando una enfermedad que en realidad estaba desconocida su causa, su etiología, pues hicimos arreglo y mandamos algunas muestras de sangre y de orina, etcétera, a laboratorios de la clínica de los Mayo.
Ah,
sí. No, y llegamos a la conclusión de que lo que había causado la famosa neuritis óptica era una deficiencia en la vitamina B12. Y en varios de los aminoácidos esenciales, aminoácidos que forman parte de las proteínas y que el cuerpo humano no puede sintetizar, y entonces hay que adquirirlos en la dieta. Y descubrimos alrededor de 26 balseros, esos sí eran balseros, que llegaron aquí con señas de la neuritis óptica, y hicimos un seguimiento de estos balseros. Una vez que estaba aquí en el sur de la Florida.
Perdón, doctor, ¿eran de cualquier edad o era gente de...
No, era gente en realidad relativamente joven, entre los 20 y los 30 años tenían casi todos. Y entonces estos individuos se estudiaron a fondo, inclusive se hicieron pruebas de resonancia magnética, que de nuevo hay que dar las gracias a la administración, a los compañeros médicos del Palmetto General Hospital, que en esa oportunidad hicieron las pruebas sin cobrar un centavo. Y entonces lo que se publicó, pues básicamente fue lo que estamos hablando, que no había ningún virus. Pues se buscaron a ver si había algún virus. Había esa pregunta en el ambiente. No había ningún virus, que era un problema de la alimentación y que se resolvía. O sea, que era reversible. En los casos que nosotros vimos, fue reversible en todos los enfermos con una alimentación balanceada aquí en el sur de la Florida. Ninguno de estos individuos recibió ningún tipo de tratamiento médico ni nada de eso. O sea, lo único que hicimos fue hacer el seguimiento de estos individuos. Y en cuestión de 6 a 9 meses,
¿no?, desaparecieron
las señas de la neuritis óptica. Y
la nutrición fue el remedio, ¿no?
Entonces, un periodista me pregunta, ¿y cuánto se gastó, doctor? Bueno, yo calculo, asegúrese usted, entre 500 y 750 dólares. Pero bueno, pero tú te vas a imaginar, primero me busqué la enemistad del exilio, publicando que los cubanos en la isla en los años 70 no decían tantas mentiras.
Ajá.
Y después me ganó la enemistad de las Naciones Unidas y de la comunidad global, ¿no?, haciendo un trabajo por 500 dólares que a ellos les costó 5 millones. Entonces, pero te voy a decir, ¿dónde metieron al doctor Gordon? Bueno, lo desaparecieron.
Qué curioso. María Eugenia, ¿en esa época tú conocías al doctor Gordon ya?
Nah. No lo conocía, ¿no?
¿No? ¿Qué hacías tú? ¿Enseñabas psicología o atendías casos?
En esa época...
A finales de los 80.
en esa época yo estaba trabajando en las escuelas públicas, trabajaba en un high school de consejera, lo que le llaman aquí counselor de high school, como orientadora, orientando a los muchachos que a qué profesiones elegir después que se graduaran del bachillerato, orientando a los padres si el muchacho tenía algún problema en la escuela, en fin. Uh-huh. Ese fue mi trabajo hasta que me jubilé hace 3 años.
Pero vivías en Miami, por supuesto.
Sí, sí, siempre viví en Miami.
¿Y estabas muy al tanto de todo esto que el doctor acaba de describir en lo que se refiere a la tragedia de los balseros, del Mariel, de todo eso?
Sí, por supuesto. Ahora, claro, después que lo conocí a él, es que me he enterado de todos estos detalles que él acaba de contar. Uh-huh. Pero yo siempre viví en Miami y estuve muy involucrada con el problema de Cuba. Siempre me he sentido muy cubana. Uh-huh. Incluso todos los años 70 y pico fui muy activa en una agrupación juvenil anticomunista, la agrupación Abdala.
Claro, la recuerdo.
Sí,
la recuerdo.
Y pues ahí yo participé por muchos años. Ajá. Y después en otras organizaciones también, todas relacionadas con el problema de Cuba. O sea que yo he estado muy pendiente siempre y muy interesada en el sufrimiento de nuestro pueblo.
Uh-huh. Doctor, tenemos unos segundos nada más, pero ¿cómo se resuelve entonces, o se resolvió en Cuba, la situación de la neuritis óptica? ¿Mejoró la nutrición?
No, empezaron a repartir productos vitamínicos y en el proceso se hicieron algunos cambios que después volvieron a quitarse con respecto a los mercados libres campesinos, etcétera. Uh-huh. Muchos de los cubanos que entrevistamos después de estos años de crisis nos decían que muchas veces no se tomaban las vitaminas porque las vitaminas le daban hambre y después no tenían con qué comer.
Figúrese usted.
Y desgraciadamente, ¿no? Eso ha continuado. Hoy en día yo creo que los datos son que alrededor de un 30% de la población recibe remesas de dólares de los Estados Unidos. Uh-huh. Algunos de los individuos que entrevistamos con respecto a la cuestión del libro, usted ve que salieron por pura hambre.
Comprendo. Doctor y María Eugenia, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de este libro que acaba de publicarse, Éxodo del 94. Amigos, enseguida regresamos.
Pasado español y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobiernos de quita y pon, jugando al que ríe último ríe mejor. Entonces fui la heredera de los errores, y entonces tuve que irme de mi país. Anémica de patria, en todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz. 480 meses de nostalgia, 4 décadas de destierro y desunión, 40 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la alegría de tener a dos invitados encantadores. El doctor Antonio Gordon, que ha venido a hablarnos de un libro que acaba de escribir y de publicar, Éxodo del 94, y del que vamos a hablar enseguida. Y también está con nosotros María Eugenia Vidaña, coeditora de este libro. Pero antes de continuar, yo quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde y luego por la noche a través de la radio satelital. A través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche. También quiero recordarles que si quieren llamarnos por teléfono, pueden hacerlo completamente gratis, estén donde estén en el mundo, al número 305-437-7084. Es decir, marcan el 011-305-437-7084 y Patricia Martínez va a anotar sus mensajes o va a comunicarlos directamente conmigo. Y finalmente quiero recordarles que si quieren ponerse en contacto conmigo a través del correo electrónico, pueden hacerlo a esta dirección: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Doctor Gordo, este libro, Éxodo del 94, este libro que acaba de presentarse en la Casa Bacardí del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. ¿Cuántas veces visitó usted la base de Guantánamo en aquellos días tremendos?
Durante la crisis de los balseros, yo me inscribí con el Miami Medical Team, el grupo fundado por el doctor Manuel Azugaray, y que empezó desde octubre del 94 a brindar servicios médicos a los balseros cubanos en la base. Y yo personalmente fui 4 veces con diferentes equipos allí a la base a examinar a los balseros, a investigar la cuestión sanitaria.
¿Qué tiempo estaba cuando iba, doctor? ¿Una semana, dos?
Estábamos 3 días.
¿3 días?
Sí, cada equipo estaba alrededor de 3 días. Por lo general iba un equipo diferente todas las semanas.
¿Qué fue lo que más lo conmovió de aquellos miles de cubanos que encontró y trató como médico?
Bueno, lo que más conmovía al principio fue en realidad verlos en los campamentos con caras de estar en limbo, algunos y otros angustiados. Y cuando pasábamos en algún grupo que nos llevaban en un carro militar para llevarnos de un campamento al otro, pues a veces gritaban, a veces pedían ayuda, a veces gritaban libertad. Y era triste. Ya después que entrábamos en los campamentos nos dábamos cuenta, ¿no?, de cada individuo, y vimos a muchos trabajadores de la salud, a médicos que estaban allí tratando de sobrevivir. Al principio no los reconocían como médicos, pero ya alrededor de un mes y medio después de estar allí, los empezaron
a utilizar,
quería decir, vaya, a colocar en los campamentos. Hicieron pequeños dispensarios y entonces pues pusieron a individuos que habían sido médicos en Cuba, enfermeros, etcétera, no, a atender esos dispensarios.
Usted se refiere a ese estado mental que obviamente sufrían muchos de esos hombres y mujeres. Es que habían dado un paso tremendo.
Bueno, era un
trauma.
Era un paso mayor. El paso, vaya, hay un espectro amplio, ¿no?, de por qué la gente se tiró al mar. Pero básicamente estás hablando de gente que había perdido toda la esperanza en que su futuro iba a cambiar en la isla. Por un lado. Por otro lado, había hambre. O sea, ahí está la historia en el libro de un muchacho que contó en Guantánamo que él en realidad, él tenía creo que 10 o 11 hermanos y su mamá lo puso en una balsa porque ella no tenía con qué alimentarlo.
¡Qué horror!
¿No?
Qué horror. Es decir, que la desesperación y la desesperanza fueron los motivos, ¿no?, de aquella estampida.
Bueno, fíjate si fue una estampida, Orlando, que estamos hablando de 50.000 individuos que se echaron a la mar en 3 semanas.
Como decía yo al principio, ¿se había dado algo similar en la historia de Cuba? Jamás.
Nunca.
¿Verdad?
Nunca.
¿Jamás?
Nunca. Ni en el Mariel. Esta fue la estampida mayor que ocurrió todo este proceso de la revolución.
Murieron, 50,000 murieron personas. Algunos, por supuesto.
Oh, definitivamente. Se estima que murieron de 10,000 a 15,000 individuos en el proceso.
Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué puede esperar, y luego voy a pasar a María Eugenia, qué puede esperar el lector de este libro suyo, Éxito del 94? ¿Qué es este libro?
Bueno, el libro es una memoria, es como un anuario de lo que vivieron los balseros en todo este proceso de lo que se ha llamado la crisis de los balseros del año 94, que es en muchos casos extremadamente triste, en algunos casos muy simpático, porque lleva el carácter del cubano, que no podemos deshacernos de nuestro carácter. Y también, en mi opinión, ¿no? El libro, si se estudia lo que pasó en esa época, y yo creo que el libro lo relata muy fidedignamente, el libro puede servir de guía a muchos de los políticos y de los negociadores de la situación con Cuba y de la prensa.
¿En qué sentido?
En el sentido de que múltiples aspectos que estaban operando en aquella época están operando ahora.
¿Ah, sí?
O sea, la cuestión de que había conversaciones secretas entre el gobierno de los Estados Unidos y representantes de Fidel Castro, cuestiones de el rol de la iglesia en todo esto, y la falta de información, ya sea porque la gente no quiere saber o porque la información no está disponible. Desgraciadamente, lo que hemos visto últimamente con respecto al libro es que mucha gente prefiere no saber. O sea,
porque sabe que
fue una cosa muy terrible, triste. Claro. Fue muy triste. Pero lo paradójico de eso es que si no sabemos lo que pasó en esa época, entonces vamos a estar peor con respecto a
lo que puede
poder
pasar ahora.
Actuar ahora de una manera que sea más racional, más serena, más sensata, claro, con respecto al futuro próximo y cercano. Porque en realidad ya el cambio, en mi opinión, ya está ocurriendo. El cambio está ocurriendo desde que el presidente Obama dijo el 17 de diciembre que él quería hacer relaciones con el régimen de Fidel Castro. En realidad no dijo eso, es lo que dijo en su verbalmente, dijo fue yo quiero hacer relaciones con el pueblo de Cuba. Pero por ende, bueno, tiene que hacerlo por ahora con el régimen de Fidel Castro. Entonces eso fue un cambio radical, ¿no? Y todo el mundo aquí saltó. Y en la isla, pues la gente cogió esperanza en que eso iba quizás a resolver el problema de ellos. Pero hubo un cambio también radical el 19 de agosto del 94, cuando el presidente Clinton dijo aquí no se aceptan más balseros cubanos. Van para Guantánamo, a un limbo, porque ipso facto la secretaria de Justicia de los Estados Unidos, Janet Reno, en aquella época dijo, ninguno va a entrar en los Estados Unidos. Entonces esa era la situación en los campamentos. No van a entrar nunca en los Estados Unidos. No se sabe qué van a hacer con ustedes. Quizás los devuelvan a Cuba ahora o más tarde.
Terrible.
Entonces, en ese estado estuvo la gente en Guantánamo, estamos hablando de 30,000+ personas, hasta octubre-noviembre. En octubre-noviembre empiezan a abrirse los campamentos para niños pequeños y ancianos. Y entonces salían con sus familias. Y más adelante, ¿no? Pues empiezan a salir enfermos. Y ahí es donde entra el Miami Medical Team tratando de ayudar, ¿no? A los militares americanos de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército, etcétera, a hacer los exámenes de rigor con tantos balseros para ver quiénes estaban más enfermos y quiénes no. Entonces ya no fue hasta mayo 2 del año 95 que el presidente Clinton cambió esa actitud totalmente y dijo, bueno, no, vamos a darle entrada a todos los que califiquen para un parol ¿no? En los Estados Unidos. Y entonces eventualmente entraron más de 32,000 a los Estados Unidos. Pero fue un proceso extremadamente difícil desde el punto de vista no solo físico, pero desde el punto de vista emocional.
Claro, claro. María Eugenia, ¿cuándo te incorporas tú al proyecto de este libro?
Bueno, realmente muy al principio. Conocí a Tony desde hace años y sabía que él tenía toda la documentación. Él había tratado en otras oportunidades de publicar el libro y por una serie de razones no había ocurrido. Entonces, este año que pasó, hablamos de que este es el momento de hacerlo porque es el 20 aniversario. Entonces, pues, ahí fue que empezamos, entre él y yo, mirar todos los periódicos que...
Esos periódicos, háblenme de esos periódicos. ¿Qué periódicos son esos?
Exacto.
Cualquiera de ellos, de ustedes, sí.
Bueno, el periódico ¿Qué pasa? What's Happening, traducido ¿Qué pasa? Era el periódico oficial que escribían los militares en la base para darle a los balseros la información de lo que estaba ocurriendo.
¿En español?
Sí, estaba escrito en español y tenía cada ojo una traducción al inglés.
Bien.
¿Eh? Muchos artículos los escribían los militares porque estaban dando información, pero muchos artículos estaban escritos por los mismos cubanos. Los reporteros que muchas veces hacían las entrevistas eran los mismos cubanos balseros.
Vivían allí en
ese momento. Eran balseros. Ajá. Que estaban ahí y eran los reporteros.
Eran como colaboradores de ese periódico, ¿no?
Exacto. Ellos muchas veces iban a reuniones, hacían los reportajes sobre lo que estaba ocurriendo. Ponían avisos en los periódicos, le pedían a los balseros que contribuyeran con cuentos, con historias, con chistes.
Con caricaturas.
Con caricaturas, ¿no? Muchísimos muñequitos escritos por los mismos balseros, muy simpáticos.
Y se publicaban en ese periódico.
Y se publicaban en el periódico.
Es decir, que los militares no estaban contra eso, al contrario.
Al contrario, efectivamente. Los militares... Claro, eso pasaba un tipo de tapiz.
De tamiz, claro.
Exacto.
Claro.
Ellos, lo que se publicaba ahí tenía que ser aceptado por los militares. Claro. Era un periódico oficial de los militares. Ajá. Pero gran parte de las contribuciones eran por los mismos balseros. Uh-huh. Entonces, ese periódico, interesantemente, nadie los tiene. Y el doctor Gordon tiene 110 ejemplares. Que él después les contará cómo los consiguió. Pero no los tiene nadie, o sea que tenemos un tesoro de información.
Claro.
Y que gran parte del contenido del libro ha salido de esos periódicos. Y por lo tanto, como tanto del contenido de esos periódicos fue escrito por los propios balseros, mucho de este libro está escrito por los mismos protagonistas, que son ellos mismos.
Qué hermoso, qué hermoso. Doctor, ¿cómo consiguió usted todos esos?
Bueno, entre los balseros que había en la base había un primo mío. No, y nosotros nos pusimos en contacto con él telefónicamente, creo que fue en septiembre del año 94, y continuamos, ¿no?, hablando con él periódicamente, también escribiendo por carta, y en cierta oportunidad por esa época yo le envié dos cámaras con rollos de película de 35 milímetros, con la instrucción de que tomaran fotos para que yo quería saber lo que estaba pasando en los campamentos y que me enviaran los rollos y yo los revelaba aquí en el sur de la Florida. Y cuando él me dijo que había un periódico, yo le dije, bueno, guárdame los periódicos.
Ajá.
Y entonces él empezó a guardarme los periódicos. Cuando él ya salió de la base con un parol, él dejó a un amigo de él allí que continuó la cadena. De manera que nosotros tenemos periódicos desde septiembre del 94 hasta el último ejemplar, que fue a finales de enero del año 96.
¡Qué interesante! ¿Y qué es eso que tienes tú en el libro delante de ti en este momento, María Eugenia? Me hablaste de un texto curioso que hay en el libro.
Bueno, Orlando, esto es muy simpático porque, como dije, habían muchas cosas escritas por los mismos balseros, igual que muchas cosas tristes. Hay muchas cosas aquí escritas por ellos, muchas cartas escritas por ellos muy tristes. Pero bueno, esto que les voy a leer ahora es una cosa muy simpática que se llama el parte embriológico.
El parte embriológico.
Sí, el parte embriológico que está aludiendo al periodo especial que ellos sufrieron en Cuba.
Ajá.
Entonces dice, el Instituto de Embriología pronostica para el día de hoy abundante hambre desde Pinar del Río hasta Guantánamo, excepto en la base, con intervalos de agua con azúcar prieta y algunos plátanos burros. En la foto del satélite se observa una extensa área cárnica, pero no ofrece peligro para la población, puesto que se desplazará para la zona turística y el Comité Central. Se aprecian algunos desmayos ocasionales por falta de alimentos, por lo que el Estado Mayor de la Defensa Civil recomienda a la población realizar una sola necesidad fisiológica al día para que se mantengan llenos de algo.
¡Eso es delicioso!
¡Sabrísimo!
Dada la difícil situación embriológica, se repartirá carne, jamón, leche condensada y otros enlatados a la población mayor de 99 años siempre y cuando venga acompañado de sus padres.
Y eso lo escribió un balsero.
Sí. Eso sale de un periódico.
Ajá.
La mayoría de la información sale del periódico Qué Pasa, que hablamos, pero también habían otros periódicos que ellos mismos escribían, que no eran de los militares, que se llamaba El Éxodo y El Bravo. Y nosotros tenemos algunos ejemplares de esos también. Y este salió, que esto que acabo de leer, salió de uno de los periódicos, El Éxodo.
Es decir, que allí se creó como una pequeña comunidad, como una población cubana dentro de la base.
Y ¿no? Eso en realidad, por un lado, nos da gran esperanza, Orlando, porque allí, en el año, en agosto del año 94, el 21 de agosto exactamente, empiezan a arribar cubanos a balseros y son puestos en campamentos
sin nada,
en carpas,
es decir, empiezan
sin
a llegar
nada, sin de nada. cero y allí en cuestión de seis meses los cubanos trabajando con los militares norteamericanos, en seis meses había pequeñas villas que tenían calles, las tiendas de campaña tenían piso de madera, tenían fluido eléctrico. No.
Qué maravilla.
Etcétera. O sea, los periódicos empezaron en septiembre. En septiembre empezaron los periódicos a circular. Y todo eso con un ambiente psicológico, te repito, de que estaban en el limbo.
Claro.
Que le decían, no, usted no va a poder entrar en los Estados Unidos. Eso es lo oficial.
Y quizás
de
se le devuelva a Cuba. Que...
Y quizás, quizás muy probablemente se le devuelva a Cuba. Y entonces, te das cuenta de todo eso y dice, esta gente tenía un gran mérito. Por eso, uno de los comandantes de la base, al final ya de todo el proceso, decía, yo me entrené para la guerra, pero aquí me he vuelto un gran humanista. Y son ustedes, los baseros cubanos, los que han causado ese cambio en mí.
Qué maravilla. Es decir, que el pueblo cubano, puesto en circunstancias donde él pueda desarrollarse libremente, puede recuperar toda la prosperidad imaginable, sí, ¿no?
Definitivamente.
Siempre y cuando las condiciones estén dadas para que ese pueblo actúe.
Exactamente.
Como actúa en la base, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que este libro, Orlando, no solamente es importante leer para aquellos estudiosos del proceso que nos ha tocado nosotros a vivir, ¿no? Como cubanos, sino también para cualquier persona interesada en el poder de rebote emocional del ser humano. Y los balseros han sido unos ejemplos increíbles de lo que tú acabas de mencionar, del rebote.
La capacidad de reponerse, del cubano.
Efectivamente.
Lo que en inglés se llama resiliency.
Claro.
La capacidad de reponerse.
Capacidad de reponerse.
Sí. Increíble.
Es increíble. Ellos tenían, es que es interesantísimo porque hicieron una ciudad. Mira, habían equipos que se entrenaron como bomberos voluntarios. Habían mecánicos que trabajaban arreglando los vehículos de los militares. Hicieron un taller para arreglar los catres. Tenían un taller montado para arreglar los catres en donde ellos mismos dormían, que se trabajaban en el jardín botánico de la base. En fin, increíble.
Qué hermoso. Doctor y María Eugenia, muchas gracias por este rato estupendo. Me pasaría el resto de la mañana y de la tarde conversando con ustedes. Muchas felicidades por este libro. Ojalá que el pueblo que nos escucha en la isla pueda tener acceso a él en algún momento. Y por último, ¿hay algún correo electrónico que puedan dar para aquellos radioescuchas que quieran obtener el libro o algo? ¿A dónde pueden dirigirse?
Pueden dirigirse a info@exododel94, todo junto, .com.
Bien.
Info exododel94.com.
Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades. Y nada, hasta pronto.
Gracias.
Gracias a ti, Orlando.
Y pese a la distancia y el ataque del rígido almanaque, yo vivo con la suerte de sentirme cubano hasta la muerte, de ser amante de la libertad. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y en son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene llegando. Ya viene llegando, oh, oh, oh.
Ya viene llegando.
Ya todo el mundo lo está esperando.
Ya viene llegando.
Ay,
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando lo que llegó a considerarse el himno de los valseros, nuestro día ya viene llegando, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
Voy a cantar mi canción del corazón.
Ya viene llegando.
En la glorieta del Parque de Consolación.
Ya viene llegando.
Cada día yo te quiero más. Mi Cuba bella, te quiero más.
Ya viene llegando.
De San Antonio a Maicí, por Maceo y por
ya
Martín. Eslovaquia,
¡libre!
Rumanía,
¡libre!
Alemania.